asomarse en uno de ellos, porque el tiempo pasa un poco más lento, tenemos pausas que durante el ciclo lectivo no tenemos, sobre todo los que son padres.
Exactamente.
Y en la pileta de casa o en la playa, donde tengas la oportunidad de pasar unos días de descanso, el libro siempre es una buena compañía.
Exacto.
Para mechar un poquito con el celular o la tablet, que no lo vamos a descartar, ya sabemos que es parte de nuestra política diaria también de consulta. Que nosotros siempre, yo siempre sostengo lo mismo, no hay que condenar a los medios digitales, de ninguna manera se contraponen con la publicación impresa, al contrario, son una fuente de ampliación, de consulta, sirven para profundizar lo que estamos leyendo, ya sea una novela de ficción o ya sea un libro de no ficción, de historia o de política, siempre contás con los medios digitales que te permiten profundizar tu lectura. Y eso es interesante tomarlo de esa forma, me parece.
Sí, sin duda, sin duda. Bueno, ¿quiénes van? ¿Grandes, chicos? ¿Qué consultan? ¿Qué piden?
El género es amplio, es mixto. Mujeres y hombres, te diría, por igual. Niños, muchísimos. Mm. Nosotros en Misiones tenemos el fenómeno de que los niños se han sumado estos últimos años a la lectura de una manera inédita. Y distinta a cómo se ha dado en otras provincias que tienen una tradición de consumo cultural mucho más afianzado. En Misiones nos fuimos trabajando despacito a esto, fuimos de a poco con mucho esfuerzo generando nuevos lectores, era nuestro objetivo, y llegamos a un momento en el cual de alguna manera se revolucionó eso. Mm. Y realmente la cantidad de chicos que traen a sus padres, ¿sí? Estamos hablando de un camino inverso.
Sí.
A la librería es sorprendente. Niños que pasan por la vereda y de la manito tiran a su papá, a su mamá, o a su abuela, o a su tío.
Es fantástico.
Para que los acompañen a la librería.
Es fantástico, es fantástico. Aparte, ustedes ahí en Tras los Pasos tienen un lugar que es para enamorarse. Yo cada vez que llevo a mi hijo no lo puedo sacar más de ahí. Es una cosa que no hay forma de sacarlos porque está todo tan bien ambientado que los llama y los invita a la lectura, que está muy bueno.
Muchas gracias. La idea era esa. Nosotros tenemos pasión por esto y entendemos que este rubro tiene una función social y cultural enorme. Es un comercio, vivimos de esto. Hay un producto que se comercializa, pero la función social y cultural que tiene ese producto es tan hermosa, tan apasionante, que se vive todos los días trabajando acá adentro, ¿no?
Bueno, y entre los grandes, ¿qué eligen, Matías? ¿Qué rubro buscan?
Bueno, está mechadito, te puedo mencionar, por ejemplo, el último libro de Jorge Rial, como algo cholulo, como un libro de revista.
Mira,
eso
vos.
Es lo bueno de los libros. No tenemos que pensar en el libro como una cosa osca que solamente te provee información,
claro.
Una información dura, que me voy a aburrir. No, podés venir y llevarte el último libro de Jorge Rial.
Yo el peor de todos se llama, ¿no?
Yo el peor de todos, que es una autobiografía de él.
Sí.
Donde te cuenta sus crisis familiares, sus problemas con los medios, con sus colegas, chusmeríos de la farándula. Y te puedes entretener perfectamente en la pileta leyendo este libro. Y está perfecto. Y está muy bien, y existe, y lo podés encontrar. Y se está vendiendo muchísimo, y mucha gente lo viene a buscar. En la fiesta se regaló mucho para aquellos que no leían. Venía una persona y te decía, tengo un tío, paso la Navidad en la casa de él, le quiero llevar un libro, pero no lee, está todo el día mirando tele, recholulo. Bueno, llévate el de Jorge Rial.
Sí, está
perfecto, le va a encantar.
Sí.
Después, otras alternativas al que le gusta, por ejemplo, la historia o la historia novelada, que es una manera muy agradable y simpática de conocer la historia, leer una novela que se desarrolla en un contexto histórico, en una ciudad determinada, y vos aprendés sobre esa ciudad, aprendés lo que ocurría en ese tiempo, sin darte cuenta, porque la ficción te va llevando al conocimiento histórico sin que te des cuenta.
Mm.
La ficción, para aquellos que no saben, estamos hablando de ficción cuando es una historia inventada, ¿sí? Que no es real, a eso se le llama ficción. Y el libro de no ficción es el libro que tiene información real,
claro,
que no hay nada inventado. Esta novela, las novelas históricas tienen un poquito de ficción y un poquito de realidad, ¿sí?
Bien.
Vos cuando lees una novela histórica hay un desarrollo de personajes que probablemente no existieron, pero sí existió el contexto en donde estuvieron, si hay un crimen de por medio probablemente ese crimen haya sucedido. Esta novela que tengo en mis manos se llama Londres, es de un autor que se llama Edward Rutherford, y te cuenta la historia de Londres durante 2000 años, ¿sí? Estamos hablando desde antes de Cristo.
Mm.
Y si te gusta viajar y si te gustan las principales ciudades del mundo, la lees y te vas a enterar de cómo se formó Londres, cuál es su origen, cómo fue su desarrollo histórico. Es un libro enorme, bien, bien grande, tiene 1.200 páginas, o sea, es más grande que una Biblia, para que te des una idea.
Mira, mira.
Y son 2 milenios de historia de una de las ciudades más fascinantes del mundo, insisto, y a su vez este autor escribió Nueva York y París. O sea que también podés leer la historia de Nueva York y de París a través de una novela. Hermosísimo, sumamente curioso, agradable, escribe bien, se vende mucho, lo vienen a buscar este libro.
Está bueno, está muy bueno. Está bueno para recomendarlo, vale la recomendación. Para aquellos que estén indecisos, a ver de qué leo, yo no quiero nada aburrido, no quiero nada pesado, bueno, acá tenés una buena opción.
Claro, y me gustaría viajar un día a Londres o a Nueva York o a París, o ya viajé, fui, me encantó, qué bueno, leo esta novela y de pronto recorro lugares que recorrí cuando fui, o lugares que voy a recorrer cuando vaya, y esto te lleva a poder tener una guía de Londres en tus manos, o de meterte en el celu o en la tablet o en la compu y investigar datos que el autor te provee a través de la novela. Se torna sumamente lúdico un libro de este tipo. Lúdico me refiero a que es una especie de juego también para el que lo lee y para el que se engancha. Y con esto te engancho otro libro recomendado que se llama Endgame, que es realmente un juego con el lector. ¿Por qué? Es para un público juvenil, porque todo el tiempo tenés acceso a la web para ir descubriendo acertijos que te plantea el libro. De hecho, el que resuelva el acertijo principal del libro se inscribe en un sitio web que tiene que ver con esta novela y podés acceder a un premio de $500,000. Fíjate vos, qué raro esto que te estoy diciendo. Sí. ¿Hasta dónde llegó la historia y el género del libro, ¿no? Y de la lectura. Y todo el tiempo estás participando. Hay códigos secretos en el libro, tenés que sacarles una foto con el celular, tenés que ingresar al sitio web,
bueno,
ver cuál es el resultado.
Es una nueva forma de atraer lectores, está buenísimo.
Absolutamente. La industria del libro se revolucionó mucho. Invito de corazón y con muchas ganas a todos aquellos que no se han acercado a la librería, porque se van a encontrar con cosas así, sumamente divertidas, agradables, rápidas. No piensen que el libro es un producto impenetrable, duro, hosco, que pertenece solamente a las bibliotecas húmedas.
Cierto, cierto, cierto. Bueno, así que un poco, la gente busca, como siempre en esta época del año, libros para descontracturar.
Totalmente.
Básicamente, ¿no?
Totalmente.
Y vos decías, es impresionante la cantidad de chicos que vienen y que inspeccionan en este nuevo mundo para ellos y que los padres acompañan y se hace así como una simbiosis que también está buenísima. ¿Y entre las chicas qué pasa?
¿Y las chicas, te referís a las chicas jovencitas, adolescentes?
De adolescente para arriba.
Y bueno, las chicas de adolescentes para arriba están con el dilema de los amores, los amores perdidos o los amores que puedo llegar a ganar. Y hay mucho al respecto, hay muchísimo material y, sin lugar a dudas, las novelas eróticas.
Ah, mira.
Las novelas eróticas han sido un boom extraordinario. Habrás escuchado hablar infinidad de veces de las 50 sombras
sí,
de Grey.
Sí, me leí los tres ya yo.
Y bueno.
El verano pasado ya me los leí a los tres.
Y bueno,
pero ahora... es una cosa, el libro 50 sombras de Grey es una cosa, no sé si se da siempre, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en menos de 10 días prácticamente que me los leí a los tres. Iba caminando, es totalmente adictivo, entonces es complicado. No quería terminar uno sin comprarme el otro porque no quería parar de leer. Y me parece que a las mujeres les pasa más o menos esto.
Sí, sí, cuando y vos viste lo hermoso que es cuando te enganchás con un libro así.
Pero es fantástico.
¿No ves la hora de llegar a tu casa o de instalarte donde vos sea?
Solo eso, pensás solo en eso.
Pensás solo en eso y estás metido en la historia y recorre todo tu día la historia, la tenés en la cabeza.
Sí, es verdad.
Es impresionante, recreás los espacios. Siempre que la historia y que el escritor sea bueno, ¿no? También tenemos que darnos la oportunidad de sentirnos derrotados frente a un libro que te puede pasar. Vos puedes elegir un libro y no es que no seas buen lector. No te preocupes si no te gustó mucho. Ya vas a encontrar otro que sí. García Márquez siempre dijo, llegás a la mitad de la novela y si no te enganchaste, dejala.
Es verdad. Vos sabés que es muy lindo esto que estás diciendo y es muy bueno porque a todos nos ha pasado así, ay, ¿qué pasa con este libro que a todos le gustó y a mí no hay caso que no me gusta, no me llama, no me atrapa, no nada? Y uno se hace esa pregunta, pero ¿será que no soy buena lectora? ¿Será que algo falló? ¿O que no lo entendí?
Sí, sí. Y uno, pero bueno, como que se a mí trauma. Me preocupa mucho explicar que esto no es así, porque no hay que frustrar a los lectores, sobre todo aquellos que comienzan. Los que ya son lectores de años saben que esto te puede pasar, que te puede frustrar frente a una novela. Si, pucha, tenía expectativas, no me gustó, no me... Bueno, es normal. Cuando vos vas al video alquilar una película, que ahora lo hacemos poco, pero bueno, sí. Vas y elegís un DVD, ves la contratapa, ves la foto, lo llevas y puede no gustarte la película.
Sí, es verdad.
Bueno, en este caso es igual, insisto con el consejo de García Márquez. Y está bien, será un libro para tu biblioteca que regalarás o que no recomendarás o que te quedará ahí y tendrás que pasar a otro. Es normal, no pasa nada con eso.
Bueno, así que en las mujeres pegan mucho los libros eróticos, los libros de las novelas eróticas.
Sí, absolutamente. Vos no sé si has venido, cuánto hace que estuviste en la librería, pero ahora tenemos, te diría que una biblioteca prácticamente casi de piso a 2 metros... plagada de novelas eróticas.
Ay, sí, y sí, por la época de la... No me voy a hacer más o menos... Bueno, pero me regalaron un libro hace poquito que todavía ni lo abrí, que tengo que terminar uno para poder empezar el otro, que es Papeles en el Viento, este que se estrenó la película ahora.
Ah, sí,
bueno,
sí, claro.
Eso lo tengo que empezar, pero ya lo voy a empezar.
Otra conducta del lector, acumular libros en la mesa de luz.
Ah, sí, eso es una conducta mía también.
Bueno, sí. Esas la tienen casi todos los lectores.
Es como que uno tiene esa cuenta pendiente. Hoy tengo que terminar el libro, no hay caso, no lo puedo terminar. Bueno, pasa que también el tiempo, el cansancio, también, bueno, a veces nos vencen, ¿no? Y bueno, no queda otra.
Totalmente, o por ahí recibís un libro nuevo, te compraste uno y estás reentusiasmado con ese, sí. Y el otro lo dejaste un poquito y arrancaste con otro.
Pasa.
Al Negro Fontana Rosa le pasaba siempre esto, y él decía que tenía una especie de locura. Se levantaba muchas veces de madrugada a acomodar los libros de la mesa de luz.
Yo confieso
que lo he hecho también.
Sí, sí, no sé porque están todos desparramados, sí, no sé si de madrugada, pero...
Y los acomodás porque querés limpiar la mesa de luz y quedarte con uno, y decir, bueno, voy a terminar este.
Sí. O por ahí los apilás, decís, bueno, este leo primero, este leo segundo, y los vas acumulando como para ponértelo de tarea. Pero es interesante esa relación que se genera con el libro. Yo no sé si los libros, yo no leí nunca un libro virtual, digamos. No tuve esa experiencia. No sé si es la misma sensación, no sé si es lo mismo.
Mira, yo tampoco tuve esa experiencia, pero te puedo decir que cuando abro un PDF en la computadora o en la tablet, claudico a los 15 minutos, o sea, lo abandono.
Sí, sí.
No, me resulta imposible si lo imprimo o no lo leo más. Viste que la información que uno busca de manera digital siempre es sintética.
Sí.
La forma que tenemos de asimilar el conocimiento
es
digital...
Es verdad, no tenés tiempo para leer 4 horas...
No.
De una mini... No, imposible.
Te cansa, el celular se calienta, se te termina la batería, hay un montón de piedritas en el zapato.
La luz a la noche es complicada, luz que te emite el celular, sí, bueno.
Sí, y te cansa de una manera especial. Afortunadamente sigue siendo el libro la mejor opción, y además a los que somos cazadores de libros nos interesa tener el libro que leímos también en casa, en la biblioteca.
Sí, es cierto.
La lectura digital es como que queda el archivito ahí dando vueltas y no tenés tu presa.
Sí,
verdad. No me gustaría, digamos, no dejar a un lado una publicación que es un poquito más dura, más científica, que se llama El Capital en el Siglo XXI, de Thomas Piketty,
sí.
Un economista francés que tiene apenas 40 años, 40 y pico de años, que se ha ganado un montón de premios, y es un libro que estamos vendiendo mucho también.
Ah, mira.
Mucho. Mientras que Endgame o la novela de Londres se venden por 50 o por 60, este libro se vende por 10.
Ah, mira.
Sí, porque es un libro más bien académico.
Claro.
Si bien el autor se propone hacer un libro para todo el mundo con esto, con esta obra, es un libro más duro. Tiene que ver con el desarrollo de la economía, es un estudio de la distribución de la riqueza durante más de 300 años en 20 países y con conclusiones muy interesantes. Yo no terminé de leerlo, lo fui, digamos, de a poquito tomando algunas partecitas, ya me voy a hacer el tiempo, es un libro grande también, pero muy, muy interesante. Un autor que probablemente se lleve algún Nobel por ahí o unos cuantos premios. ¿Es de esos libros que salen cada tanto sobre la economía?
Sí.
Que ganan un montón de premios y dan una visión nueva al asunto. Muy interesante, El Capital en el Siglo XXI, de Thomas Piketty. Ciertos políticos de referencia y con buena preparación académica lo han recomendado. De hecho, que la presidenta creo que hizo una mención también a este libro y algunos dirigentes políticos en Misiones también. Es un libro muy interesante de un francés, Thomas Piketty, insisto, El Capital en el Siglo XXI, muy, muy, muy bueno. Y tiene un condimento también, fíjate vos, en un libro de economía, lo mismo que lo que te comentaba del libro Endgame, podés entrar a un sitio web que tiene el autor y descargarte informes y estadísticas con los cuales él construyó su investigación.
Ah, mira.
O sea, si sos economista y querés acceder a los números y las estadísticas con las que el autor trabajó, podés acceder a través de su sitio de manera gratuita y verlos ahí.
Está bueno,
Está muy bueno.
Está bueno. Bueno, Matías, a propósito de lo que decías recién, te quería preguntar. ¿La gente, los lectores, buscan precios o buscan simplemente historias o buscan, o se van por el libro?
No, las dos cosas, porque aquel estudiante o aquella persona que no esté pasando por un buen momento económico, pero quiere leer algo, tiene la opción de hacerlo desde 35 pesos. Ah, bien. A ver, ¿cómo es el tema del libro? Hay libros que se publican, que son muy buenos, pero no llegan a ser famosos, o no se llegan a vender como el director o el editor o el área de comercialización de la editorial espera, y esos libros son los que después se transforman en los saldos, que son los libros que encontrás a 29, 35, uh-huh, 39 uh-huh. pesos, que el año pasado salían 180. Hay libros que entran en saldo que son excelentes. La gran parte de los libros en saldo es muy buena, son libros de buena calidad. Solo que el área comercial, por una cuestión de decisión contable, los saca del catálogo, los liquidan, los ponen en oferta porque se los quieren sacar de encima porque el libro no llegó en el tiempo que ellos querían a venderse, claro, como se tenía que vender. ¿Se entiende?
Sí, sí, sí.
Es una decisión económica, no es una decisión de calidad. No es que se publica un libro y como es malo se manda a saldo. De hecho, libros malos las editoriales tratan de no publicar, si los leen antes, los revisan. Así que ojo con el saldo, con los libros en oferta, no hay que tener prejuicio con ello tampoco. Son baratos y por eso no significa que sean malos.
No, muy bien.
Está y muy tenemos bien. Una gran variedad de libros en oferta, desde 35 o 39 pesos. Una importante variedad. Así que también está la oportunidad de que vengas a conseguir un libro a muy bajo precio.
Bueno, ustedes, finalmente te consulto esto, ustedes estaban mirando la página que tienen, están entre los recomendados y los más vendidos. Uh-huh. Recomendados, mucho de política ahí, ¿eh?
Sí, los libros de política se han vendido mucho estos últimos años, siempre sostengo lo mismo, la gran incertidumbre que hemos tenido estos años en el país,
sí,
respecto a cómo va a venir la economía o la política o qué va a pasar, quiénes van a ser los sucesores de este modelo, todo eso que genera mucha intriga y que está también alentado a través de los medios,
claro,
esa incertidumbre, esa duda, ese qué va a pasar,
sí,
bueno, la gente lo canaliza a través de los libros. Y si sale una biografía de un referente político muy conocido o un libro que te propone la solución a lo que va a ocurrir con el dólar en un año, obviamente se va a vender un montón. Y hay mucho de eso. Antes no pasaba, te diría que hace 6, 7 años no existía eso de que el libro de política o de economía se vendiera tanto, porque no llegaba al lector común. Ahora sí, vos sos un lector de diarios o sos sos parte de la audiencia de las radios y no lees habitualmente, pero podés entrar a la librería a buscar un libro sobre el dólar y la economía en Argentina para el año 2016.
Exacto, exacto. ¿Las librerías conocen de crisis? ¿Ustedes cómo les ha ido este año?
No nos fue mal. El problema que tenemos en el rubro es que vamos a un público muy reducido. Esto no es alimentos o ropa. No sé, el libro es un producto de última necesidad. Primero tenés que vestirte, comer y proveerte de cuestiones básicas y después te puedes comprar un libro. Entonces, digamos que somos los más golpeados cuando hay una reducción en el poder adquisitivo. Sobre todo por aquella parte de los lectores que no están en una situación económica muy sólida. Esos enseguida se alejan de la compra del libro, se las rebuscan prestándose libros, yendo a las bibliotecas. O sea, yo fui parte de esos lectores durante muchos años y no me podía comprar libros. Cuando, digamos, las vacas estaban flacas, olvídate del libro, lamentablemente.
Sí, hay gente que los imprime por internet, o sea, a la mitad de precio, quienes los venden así.
Y sí, te las vas rebuscando, pero por eso mismo lo que tratamos de hacer entre los pasos es buscar las alternativas que te decía, las ofertas. Que vos, por más que tu bolsillo se haya adelgazado un poquitito a raíz de lo que está pasando, que tengas dudas sobre lo que va a pasar, entonces no querés gastar mucho, bueno, tenés la opción de llevarte por 30 y pico de pesos un libro. Eso no va a dejar de ocurrir. O sea, cada vez más vamos a estar pendientes de eso porque no queremos que se nos vayan lectores de la librería porque necesitamos sostenernos. Nosotros hemos crecido en estructura, tenemos un local muy lindo, muy grande y cuesta mucho sostener eso, sobre todo con libros. Entonces, bueno, vamos buscando alternativas para que no nos quede nadie afuera.
Exacto, exacto. Bueno, linda charla, Matías. Te agradezco mucho el tiempo, ¿eh?
No, por favor, a nosotros nos ayuda mucho esto, así que el agradecido soy yo.
Bueno, que tengas lindo día.
Igual para ustedes.
Adiós.
Un beso.
Bueno, Matías Scarabotti es el dueño de la librería Tras los Pasos. Bueno, atención entonces. Tienen para elegir.